Este domingo se realizarán las votaciones para la elección de los candidatos a consejos vecinales y también las votaciones de las propuestas presentadas este año para el presupuesto participativo. Hay 985 personas que se postularon para integrar los consejos vecinales. Bueno, y también hay una serie de propuestas del presupuesto participativo que se estarán votando, como decíamos, el próximo domingo. Para analizar estas próximas elecciones del día domingo, ya recibimos a Tamara y a Florencia, como cada lunes. ¿Cómo andan? Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, no ha tenido mucha difusión, como siempre ocurre, ¿no? Este tipo de instancias, pero en realidad son muy interesantes de analizar porque, bueno, un poco la intención es que es acercar a las personas a la gestión más territorial, digamos, más pequeña, que tiene que ver con los centros comunales y también relacionado con los municipios, ¿verdad? Bien, creo que año a año igual viene creciendo un poquito y la intención justamente es lo que decía, es acercar al vecino, digamos, a lo que es la gestión del barrio, tanto con el presupuesto participativo, es decir, presentando propuestas, como participando directamente en los consejos vecinales, ¿verdad?
Sí, así es. Y bueno, con respecto a esto entonces estaría bueno ver, primero que nada, qué es lo que se va a votar el próximo domingo, 27 de octubre. Y bueno, en realidad lo que se van a elegir son justamente la conformación de los consejos vecinales, es decir, los concejales vecinales de 18 zonas de Montevideo, cada una correspondiente con un centro comunal zonal, de los 18 famosos CCZ. Y bueno, y a su vez se van a estar eligiendo las propuestas de presupuesto participativo, las tres mejores propuestas para cada municipio de Montevideo. Esto es, los 8 municipios. Y bueno, son propuestas que presentaron en primera instancia vecinos u organizaciones sociales locales de cada municipio y que, bueno, pasaron por el filtro correspondiente y el análisis de viabilidad de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y por lo tanto, los vecinos de la zona van a tener el derecho a elegir qué obras priorizar en estos 2 años de gestión local, ¿verdad? Y bueno, con respecto a esto también estaría bueno un poco hacer un pequeño recorrido acerca de cómo empezó este proceso en Montevideo, ¿verdad? Porque como bien decía Tamara recién, actualmente, bueno, en todo el país ya contamos, luego de la ley aprobada en 2009, con el tercer nivel de gobierno. Es decir, con los municipios, este gobierno de cercanía que la ciudadanía tiene a nivel local en todo el territorio nacional, con más de 80 municipios. Pero bueno, en realidad Montevideo empezó el proceso de descentralización un poco antes que el resto del país.
Bastante antes.
Bastante antes, porque ya desde el año 1989, cuando asume la intendencia el doctor Tabaré Vázquez, la primera intendencia del Frente Amplio Montevideo, se empieza a impulsar un proceso de descentralización a nivel capitalino. Entonces, bueno, ya 20 años antes de que se aprobara la ley de descentralización territorial y participación ciudadana, en realidad los vecinos y vecinas de Montevideo ya tenían algunas instancias como estas. Y bueno, y obviamente esto fue mutando a lo largo de estos 20 años, porque, bueno, en un primer momento se conformaron lo que eran las juntas locales, con ediles de la junta local, que en realidad no eran electivos, sino que eran por designación política de la Intendencia de Montevideo. Y a su vez, los centros comunales, que sí, siempre, desde el año 1993, son electivos por sufragio directo de los vecinos. Y bueno, ya desde la década del 2000 se incorporaron como novedad esto de la elección de los presupuestos participativos, que bueno, que es lo más reciente, de lo más reciente incorporación en términos locales.
Exacto, y bueno, en realidad la diferencia un poco y el cambio más fuerte que tiene Montevideo en este sentido con el tema de la descentralización, y en particular Montevideo tiene que ajustarse un poco a este proceso, a esta ley, digamos, que se promulga, es cuando, bueno, surge el tema del tercer gobierno y los municipios y cómo los centros comunales zonales se iban a adaptar a esa nueva lógica y esa nueva forma, ¿no? Recordemos, diseñan, digamos, para Montevideo 8 municipios y habían 18 centros comunales zonales, entonces había que englobar un poco esos comunales zonales y también ver cuál iba a ser a partir de ese momento, digamos, un poco la tarea que iban a tener los centros comunales zonales, ¿no? Porque, a ver, recordemos, como bien dice Flor, a partir del 89 comienzan a desarrollarse y empiezan a tener cada vez más atribuciones. La Intendencia les trata de dar más potestades en un montón de sentidos, ¿no? Primero surge como un ámbito más bien de cultural y de discusión y de repente, bueno, con algunos talleres y demás. más y después empieza a surgir como un área donde el vecino pueda ir y entrar en contacto más directo con la intendencia y, bueno, gestionar trámites o solicitudes o algún tipo de reclamo, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa a ser como el agente, digamos, territorial de la intendencia. Pero bueno, el surgimiento de los municipios, que recordemos, los municipios tienen una relación hoy en día, si bien se plantea como un tercer sector, digamos, de gobierno diferenciado de los otros dos, hoy en día tiene una relación muy estrecha con la intendencia y depende financieramente y en sus capacidades de la intendencia, empieza a generarse, bueno, esa cuestión de cómo poder juntarlos y hacer que la gestión en el territorio fuera digamos acorde a lo que el municipio le solicitaba, ¿verdad? Uh-huh. Y bien, y bueno, y se ha estado un poco revisando este tipo de cosas. El municipio está en concordancia en un montón de sentidos con los centros comunales zonales, y también se encarga de llevar adelante toda la parte que tiene que ver con los presupuestos participativos, es decir, aquellas cosas que son aprobadas por los vecinos, en este caso el domingo que viene, van a ser gestionadas también por los municipios, para que, bueno, se lleve a cabo, digamos, de una forma mucho más cabal y demás, y en realidad el financiamiento, digamos, de ese proyecto sale de allí.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, y en realidad desde la creación del tercer nivel de gobierno, con la ley aprobada en 2009 que crea los municipios en todo el país, en Montevideo lo que sucedió fue que al reformularse este esquema de descentralización, los centros comunales zonales en realidad quedaron más bien como un brazo administrativo de la gestión local, ¿verdad? Porque, bueno, lo ejecutivo en realidad pasó a estar dentro de la órbita del municipio. Y bueno, y así fue que en realidad, justamente también por un tema de circunscripciones, sucedió que, bueno, que al crearse únicamente 8 municipios en todo el territorio de Montevideo, hay más de un centro comunal zonal que integra ese municipio. Y eso en realidad es algo que dificulta bastante, muchas veces, a la ciudadanía también, para comprender. A ver, yo vivo en el centro comunal 5 y qué municipio me corresponde, porque también está el zonal 4. Y bueno, y todo ese tipo de dinámicas que en realidad suceden en todo Montevideo. Mm. E incluso hay casos en donde, bueno, hay municipios que tienen 3 centros comunales zonales en su interior, como es el caso del municipio C, por ejemplo.
Me imagino para coordinar dentro de un mismo municipio con 3 centros comunales zonales.
Por supuesto, con 3 consejos vecinales diferentes también.
Exacto.
¿No? Que con realidades bastante diversas, porque lo que sucedió en Montevideo fue que, bueno, al no tratarse de municipios pequeños, sino más bien municipios de mediano a grande en términos de magnitud, bueno, sucede que son bastante diversos y heterogéneos en su interior. Y bueno, y con respecto a las cifras de participación de estas elecciones, bueno, se dice mucho, ¿no? Con respecto a esto, y en los últimos años, incluso la oposición política en Montevideo lo ha tenido como una de las banderas de su intención de mostrar cambios en la gestión de la intendencia, ¿no? Bueno, también de sus duras críticas a la administración Frente Amplista. Y bueno, justamente dicen esto, que en realidad en Montevideo no participan una considerable cantidad de vecinos en este tipo de elecciones. Y que, bueno, que en realidad habría que rever si se quiere mantener este tipo de instancias participativas o en realidad, bueno, habría que sustituirlas por otra o directamente eliminarlas, ¿no? Mm. Y bueno, con respecto a esto, en realidad encontramos que el pico máximo de participación en estas instancias electorales fue en el año 2004, cuando se presentaron 2.059 candidatos a concejales vecinales en todo Montevideo. Y en realidad, bueno, desde el 93 al 2004, esto fue en crecimiento, fueron en aumento tanto los electores como los candidatos. Y bueno, y de 2004 a la fecha fue bajando. Ha habido un descenso de participación en ambos lados, digamos, en electores y en elegibles. Mm. Y bueno, y lo que encontramos ya hace 2-3 elecciones es que, bueno, en realidad viene como bastante parejo, ¿no? Incluso si uno se pone a comparar con la elección anterior de 2011, para ahora, para la elección del próximo domingo, hay más candidatos presentados. La vez pasada se presentaron 970 y, bueno, y en esta oportunidad son 985, ¿no? Y bueno, y en realidad alcanza y sobra para cubrir todos los cargos de responsabilidad que se van a estar eligiendo, que son 518 en todo el territorio de Montevideo.
Exacto, y la idea, bueno, aparte es que los posibles concejales puedan presentarse como candidatos, tienen muy pocos requisitos, y eso también como que trata de estimular un poco el hecho de que cuantos más sean, uh-huh, los que se presentan mejor, ¿verdad? Los requisitos son ser mayor de 18 años, 16. De 16, perdón, o bien juntar o ser presentado por algún tipo de organización, o presentar 20 firmas, nada más que 20 firmas de un vecino, es decir, podés dar la vuelta a la manzanilla, tener la aprobación de todos los vecinos, ¿verdad? Entonces, la idea un poco es que todos puedan participar y de que se presente como una especie de cargo, digamos, que no tiene mucha carga, digamos, de tiempos para poder tomar decisiones, uh-huh, porque justamente la idea es que sea un vecino igual a cualquier otro, ¿no? De todas formas, bueno, siempre hay alineaciones, digamos, a veces políticas en estos consejos vecinales, ¿no? Pero yo creo también un poco en estas cifras que hablaba Flor, de que a partir del 2004 empieza a decrecer un poco y mantenerse estable esta cantidad de personas que van a votar y esta cantidad de personas que se presentan como concejales vecinales, porque surge justamente esto de los municipios, ¿verdad? Y tapa un poco esa importancia que año a año iban ganando los centros comunales zonales, porque las personas iban identificando cada vez más con ese centro, iban acudiendo cada vez más a ellos para hacer solucionar sus problemáticas y demás, y reconociéndolo como un agente importante institucional en el territorio y en el barrio, ¿no? Pero el surgimiento de los municipios hace que las personas como que ahora se involucren más o piensen que a nivel territorial o local tendría que ser el municipio el encargado, digamos, de solucionar sus problemáticas del barrio, ¿no?
Sí, se genera como una confusión de funciones que cumple el municipio, la alcaldesa y demás, con lo que cumple el Consejo Comunal Zonal. Hay ahí como una confusión de qué hace, quién hace qué cosas y a dónde acudir y en fin.
La diferencia yo creo que hubo de repente, si uno lo piensa, con otros departamentos. Pensemos, a nivel departamental, el resto del país, sacando Montevideo, había, aparte de los gobiernos departamentales, ubicados en las capitales departamentales, lo que se llamaban las juntas locales, que existieron también en Montevideo, pero continuaron en el interior del país, en aquellas localidades más o menos grandes, hasta la salida de esta ley, la 18.567, hasta ese momento esas juntas locales continuaban funcionando, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasa en Montevideo, lo que ocurre en Montevideo con los centros comunales solares, esas juntas locales pasan a ser municipios, se les da toda esa carga, digamos, a nivel institucional, político, de capacidades que ya tenían las juntas locales, bueno, pasan las juntas locales a ser municipios, ¿no? Esto no ocurre en Montevideo en realidad, y en vez de que el centro comunal solar pase a ser un municipio, en realidad se engloba, como decía Flor, y tiene esa conflicto, digamos, un poco, yo creo, constante entre los centros comunales zonales que referencian a un barrio y los municipios que, en realidad, los municipios en Montevideo creo que ha sido una de las grandes discusiones que se han tenido sobre el tema de la designación del lugar, digamos, que iba a tener, el territorio que iba a ocupar un determinado municipio, es que engloba realidades totalmente diferentes. Si bien la idea un poco es la integración, es cierto que cada centro comunal zonal se encuentra con realidades totalmente diferentes y prioridades totalmente diferentes. Si el municipio, al tratar de querer ejecutar o realizar programas en cada uno de ellos, son totalmente diferentes, y a la hora de pensar cómo bajar a tierra en esos centros comunales zonales algunos programas o ideas, se da de forma bastante diferente y los resultados que se vayan a obtener son diferentes, ¿no? Uh-huh.
Sí, igualmente hay algo que estaría bueno señalar con respecto a todo esto que contaba Tami recién, y es que en todo el país, en aquellas localidades en donde hay algún antecedente de instancias de descentralización, como las juntas locales que mencionábamos recién, en todos los lugares en donde hubo algún antecedente, en realidad el funcionamiento de los municipios hoy es mejor. Es decir, este antecedente ha sido valioso en general en todo el territorio, también en Montevideo, con sus problemas, con sus dificultades, con sus contradicciones, muchas veces en términos de competencia, lo que decíamos recién, ¿no? Esa confusión, o que a veces, bueno, se solapa un poco la competencia de unos por sobre otros. Lo que sucede es que en realidad es deseable que previo a la instalación de los municipios, luego de aprobada la ley, cada localidad haya tenido por lo menos algún antecedente, alguna instancia de descentralización y participación local. Porque, bueno, justamente ayuda a generar esto también de la identidad y también un poco esto del manejo de la gestión local, ¿no? Que, obviamente, con sus diferencias, encontramos que aquellas localidades, como por ejemplo San Carlos, en donde había una junta local fuerte, con una fuerte identidad, con un fuerte trabajo de gestión, bueno, es uno de los municipios más exitosos de este país, ¿no? Es en donde funciona mejor y se aplica mejor la ley de descentralización territorial y participación ciudadana. Entonces, bueno, en Montevideo encontramos eso, ¿no? Por un lado, que es uno de los procesos de descentralización más antiguos del país, pero por otro lado, esto de que muchas veces entran en consonancia, ¿no? Y también podemos observar con respecto a la participación a nivel montevideano, de todos los municipios en general, pero de algunos más que nada en particular, como por ejemplo el municipio donde estamos ahora, que es el municipio CH, que bueno, que en realidad sucede que las instancias de voto, en realidad, son mucho más concurridas que las instancias de voz. ¿Esto qué significa? Que las instancias en donde se propone una democracia más bien electoral, en realidad es en donde los vecinos se comprometen y se involucran más. Pero en aquellas instancias de democracia más deliberativa, más de discusión, de debate, son las instancias en donde concurren menos vecinos a la hora de participar. Por ejemplo, en los cabildos del municipio, ¿no? Y eso es algo que se reproduce por todo Montevideo, pero bueno, en algunas zonas en particular se ve un poco más, ¿no?
Bien, y respecto, por ejemplo, al presupuesto participativo, porque recordemos, son dos opciones, digamos, aparte, la persona cuando llegue a su centro comunal zonal, que recordemos, cualquier montevideano puede ir a cualquier centro comunal zonal a votar, ¿no? Lo único que se necesita es la cédula y ser mayor a 16 años, ¿verdad? Pero ocurre que, bueno, personas que de repente actualmente no están viviendo en el barrio al que pertenecieron toda su vida o se consideran de un determinado barrio, pueden acudir a ese centro comunal zonal y votar por las propuestas y por los concejales que allí están presentados, ¿no? Pero bueno, hablando un poco más de lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, estas propuestas, bueno, tienen que ver generalmente con asuntos que son de lo cotidiano, digamos, de los vecinos, como pueden ser, por ejemplo, temas de alumbramiento, semáforos, es generalmente lo que más se presenta y lo que más también se ha llevado a cabo, ¿no? Ahora también, por ejemplo, las rampas para personas que andan en silla de ruedas, eso ha sido algo bastante numerosas las propuestas respecto a eso. Bueno, y después acondicionamientos de plazas o mejoras, digamos, sobre las veredas, digamos, que es un tema bastante complejo en nuestra ciudad. Pero, por ejemplo, el municipio CH va a tener una propuesta que es bastante particular, que es nueva y que tiene que ver con una nueva iniciativa de la Intendencia, como son las ciclovías, ¿no? Se inauguró hace pocos meses o mes y poco una ciclovía que une la Facultad de Derecho con la Facultad de Economía y de Ingeniería.
La ciclovía universitaria.
Exactamente.
Sí, proyecto del colectivo Unibici con el apoyo de la Intendencia de Montevideo.
Exacto. Y ahora, creo que un poco con esta, un poco lo que ha sido la movida, digamos, de la intencionalidad de generar ciclovías para que las bicicletas anden más seguras y que más gente pueda utilizar este medio de transporte, es que, por ejemplo, en el municipio CH se proponen dos ciclovías, una de la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Arquitectura y otra de la Facultad de Odontología y la de Arquitectura, y estuve revisando y también hay otros municipios donde también se propone el tema de la ciclovía. Entonces, cada vecino puede proponer, digamos, cosas relativamente novedosas, ¿no? Y creo que van un poco en consonancia con lo que la gente va reclamando y pidiendo, ¿no? Y por ejemplo, caso de las ciclovías es bastante particular respecto a todos los otros que se vuelven a repetir, como semáforos, como alumbramiento.
Los clásicos, digamos.
Los clásicos, exactamente. Aunque cabe señalar, y esto en realidad es un poco una crítica a la Intendencia, con el presupuesto participativo lo que se pretende también es que el vecino elija un poco qué es lo que quiere respecto a cosas que en realidad son potestades que tiene o capacidades que se le da a la Intendencia para que realice en general. Por ejemplo, el alumbramiento o la limpieza de una plaza en realidad es una obligación que tiene la Intendencia para con todos los vecinos, y en realidad presentarlo en un presupuesto participativo también es quitarle un poco el peso, digamos, a la Intendencia de tener que hacerlo obligatoriamente, ¿no?
Es como redundante, digamos.
Exacto. En realidad, el tema del alumbramiento debería ser algo que tendría que estar en todas las plazas o en todas las calles o en la mayoría, ¿no? Y presentarlo como un presupuesto participativo, que en realidad un poco la idea es mejorar el barrio a partir de iniciativas, digamos, distintas.
Que salgan de las tareas habituales de la Intendencia, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, ahí se mezcla un poquito y me parece que de repente no está, no queda demasiado claro al presentarse ese tipo de propuestas que en realidad realidad tiene que ver con obligaciones que tiene la intendencia en lo diario, digamos, uh-huh. ¿no? Y reclamos que deberían hacer los vecinos por otras vías, sino por la vía de del presupuesto participativo, que es una propuesta, digamos, que va más allá o que tiene que ver con las potestades que tiene la intendencia, pero no con sus obligaciones, capaz, ¿no? Uh-huh.
Sí, sin dudas. Igualmente también lo que sucede con algunos casos de propuestas de presupuesto participativo, por ejemplo, las de las ciclovías en el municipio CH, es que en realidad lo que se están proponiendo los vecinos y vecinas del municipio es que se haga dentro de los próximos 2 años, dentro del próximo año, en realidad, dentro de lo posible, de salir electo este presupuesto. Porque en realidad recordemos que la ciclovía universitaria es un proyecto de la Intendencia de Montevideo en el largo plazo. Y que esa ciclovía que va de la Facultad de Arquitectura a la Facultad de Veterinaria o a la Facultad de Odontología, en realidad está prevista en una segunda o tercera etapa del plan de ciclovías, ¿no? Lo que sucede entonces es que, bueno, de salir electo ese proyecto, en realidad se haría ya mismo esa ciclovía, ¿no? Entonces como que se adelantarían un poco los procesos, ¿no? Muchas veces sucede eso también. Son cosas que ya están previstas para, bueno, futuras etapas o incluso en un plan de mediano plazo, pero que bueno, que los vecinos entienden que de repente es importante que en el corto plazo se logre ejecutar esa propuesta, ¿no? Y bueno, y también con respecto a esto, a estas propuestas de presupuesto participativo, lo que encontramos, y esto se reproduce en todo Montevideo, es que los vecinos se involucran mucho más en la elección de este tipo de propuestas que en la elección de consejos vecinales. La última vez, en 2011, los votos recibidos a propuestas de presupuesto participativo fueron más o menos el doble de las que obtuvieron los concejales vecinales en todo Montevideo, ¿no?
Se vota más la propuesta que de repente el vecino, que muchas veces no se conoce quiénes son los candidatos, ¿no?
Por supuesto, o no se conoce quiénes son los candidatos, o tampoco se ve de un modo tan concreto lo que es la gestión del candidato,
¿qué es lo
¿no?
que hacen?
Claro, ¿qué es lo que hacen? De repente no se tiene tanta visibilidad.
¿Cuál es su función, digamos?
Claro, seguramente no porque los concejales vecinales no trabajen, porque, bueno, puedo hacer una lista de concejales vecinales de todo Montevideo y de distintas organizaciones que bueno, que se ve cómo trabajan y cómo se involucran en el barrio. Pero probablemente sea más un trabajo hormiga, un trabajo más bien invisible, que muchas veces los vecinos y vecinas de las zonales en realidad no logran ver con claridad, ¿verdad? Pero sin embargo, el presupuesto participativo, al ser una acción concreta, por un lugar tangible, ¿no? Que todos los vecinos pasan por ahí en su barrio y ven la mejora concreta, bueno, como que de repente despierta más adhesiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bueno que se generen este tipo de mecanismos también, ¿no? En su momento fue muy novedoso cuando se incluyeron los presupuestos participativos y la verdad que el balance de la Intendencia de Montevideo en ese sentido es positivo. Y bueno, y se entiende que incluso fomenta la participación en este tipo de instancias electorales locales en Montevideo, ¿no?
Sí, exactamente. Sin duda que promueve por parte del vecino, bueno, siempre que se le ocurran ideas, que las presente. El hecho, aparte de que no se le exija ningún tipo de contraparte, es decir, vos presentás la propuesta y lo único que hacen, la intendencia lo que hace es certificar la viabilidad que tiene, pero no significa un trámite burocrático pesado, para nada. Es simplemente la presentación de la propuesta. Entonces, eso también ha impulsado que la gente, piense y haga más de propuestas para el presupuesto, ¿verdad? Pero un poco lo que decía Flor, o sea, no es visible muchas veces el trabajo que se hace desde los centros comunales zonales. Creo que con el tema de los municipios, creo que se ha hecho aún menos visible, uh-huh. y tal vez eso haya sido el principal peso que tienen a la hora de que la gente, presente más propuestas. Creo que en temas de presupuesto participativo, han crecido la cantidad de propuestas que se presentan año a año en virtud del decrecimiento de los concejales vecinales que se presentan año a año para una nueva para integrar un nuevo consejo vecinal. Entonces, yo creo que tal vez hay un tema bastante relevante y es el tema que ha hecho que se mantenga tal vez constante instancia a instancia estas elecciones o estas instancias, es el hecho de que no hay una difusión muy fuerte a nivel de la intendencia sobre el tema de qué es lo que hace el consejo vecinal, o sea, para qué sirve el concejal vecinal, y sí, tal vez haya habido una difusión más fuerte por el tema de lo que es lo visible, el tema del consejo participativo. El vecino ve lo que se hace, lo que no se hace, las propuestas que se llevan, y cuando vota sabe que algo de eso se va a llevar a cabo. Sin embargo, el consejero vecinal no se llega a saber qué es lo que hace bien. Yo creo que la intendencia tal vez no ha sido, en los últimos años no ha difundido bien cuál es su función, a qué...
No ha informado, digamos.
Exacto. Sí, pero la difusión también es importante. Digo, creo que hay ahora una propaganda sobre ese tema, pero no se habla de qué. En realidad es como una
no
propaganda.
Se informa, es como, bueno, acordate que hay elecciones.
Exacto, hay algo donde se vota, algo por el barrio, en realidad. Pero claro, cuando ves esa cantidad de nombres, si no conoces a ninguno, a menos que sea amigo tuyo, vecino o sepas quién es, no lo vas a votar. Entonces, tal vez creo que falta un poco en ese sentido difundir, informar para qué es, para qué están, de qué sirven. ¿Y cuál van a ser sus funciones posteriores a la instancia, verdad?
Sí, y también sucede que muchas veces, bueno, cada vecino tiene que hacerse su propia campaña electoral, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y así es que en todo Montevideo estamos viendo, por ejemplo, afiches en columnas o en muros o incluso algún tipo de pintada por los muros de los barrios, en donde, bueno, se dice más Pepito, concejal, ¿no? Más fulanita al consejo vecinal. Es como más una campaña de tipo individual y que muchas veces lo que sucede es que aquellos... vecinos y vecinas que tienen alguna organización atrás, ya sea una organización política, una organización social, bueno, como que tienen más facilidad para hacer visible su
más
candidatura.
Capacidad.
Más capacidad, claramente, porque tienen, bueno, más estructura, si se quiere, hasta de comunicación, ¿no? De propaganda para lograr mostrarse y visibilizarse en el barrio. Igualmente, en esta elección de consejos vecinales, la Intendencia de Montevideo, para justamente tratar de igualar un poco en este sentido, ha tratado de generar propaganda central para todos los candidatos. Y así es que, bueno, que está esa hoja que hemos visto por todos lados, que es una hoja amarilla con letras violetas, bastante llamativa, que dice candidato, y bueno, la foto del candidato concejal con una breve reseña de su persona, ¿no?
A qué se dedica,
su profesión, por quién fue propuesto. Y bueno, y eso de última también ayuda un poco a todos los candidatos y candidatas a tener más o menos el mismo derecho a la difusión, ¿verdad? Y de repente para ir cerrando podemos reflexionar un poco con respecto a esta zona en particular donde se encuentra la radio. Bueno, decirles que hay 44 propuestas de presupuesto participativo en todo el municipio CH. Y bueno, y hay 78 candidatos a concejal vecinal en todo el municipio. Hay 22 en el Centro Comunal Zonal 4 y 56 en el Centro Comunal Zonal 5, que es bastante más grande
que
el 4.
Cantidad de gente.
Sí, en términos demográficos. Sí. Es bastante más denso. Y obviamente también en el Centro Comunal Zonal 5 encontramos que hay distintas subzonas. Por ejemplo, está la subzona de Buceo Norte, la subzona de Buceo Sur, está Positos Centro, está Positos Costa, está Parque Valle, Punta Carretas.
Una parte de la Blanqueada.
Y hay una parte de la Blanqueada que es el Centro Comunal Zonal 4, en realidad.
Exacto.
Dentro del municipio, que ahí no hay subzonas y es como bastante más sencillo porque los 22 candidatos y candidatas son de la misma subzona.
Exacto.
Y bueno, recordar un poco a quienes concurren a la elección que pueden votar hasta 3 nombres para concejales vecinales, pueden votar 2 dentro de la misma subzona y 1 de otra subzona distinta, siempre y cuando se encuentre en el mismo centro comunal zonal. Es decir, si yo quiero votar a 2 candidatos de Buceo Norte, pero quiero votar a 1 de La Mondiola, por ejemplo, puedo hacerlo porque ambos subzonas se encuentran dentro del Centro Comunal Zonal 5. Eso es importante porque si no el voto pierde validez.
O sea que además de los centros comunales zonales también hay subzonas que tienen que ver.
Sí, en algunos casos, sí. En aquellos centros comunales que abarcan, varios barrios. Como es el caso del Comunal 5, por ejemplo.
Bien.
Y bueno, con respecto a las propuestas de presupuesto participativo, se pueden votar hasta 3 propuestas por elector.
Exacto. Bien. Y el presupuesto participativo tiene que ver con toda la zona, ¿verdad? Con todo el centro, con los centros comunales, zonales. El presupuesto participativo se vota a nivel municipal y eso es importante aclararlo, porque cuando vaya la vecina a votar va a ver que no están solo los de su centro comunal, sino los de otros. En el caso del municipio CH van a estar los del centro comunal zonal 4, va a encontrar de La Blanqueada, de Buceo, de Positos y hasta de Punta Carretas las propuestas, ¿verdad? Entonces tiene que elegir entre esas 3 y las más votadas van a ser las que se van a llevar a cabo.
Bien, bueno, muchas gracias por arrojarnos un poco de luz, además del análisis que hicieron, de cómo es el proceso electoral en estas elecciones justamente de consejos vecinales y presupuesto participativo.
No, que se puede descargar en la página web, ya está la papeleta disponible, no es que la tengan que llevar, están allí, pero por lo menos para tener una idea, si a alguien le interesa...
Antes de concurrir a votar, ya tener una idea, con qué se va a encontrar.
Claro, tanto de propuestas como de consejeros.
Sí, está en la página de la Intendencia de Montevideo y también en todas las páginas de los 8 municipios de Montevideo está la lista de propuestas de presupuesto participativo y también de candidatos a concejal vecinal.
Bien, Florencia, Tamara, los esperamos el lunes que viene, seguramente hablando de las próximas elecciones legislativas en Argentina, claro. El momento que estamos esperando hace meses para, bueno, deleitarnos con toda la actualidad política.
Venimos aguantándonos no decir nada.
Sí, del vecino sí. País vamos a estar hablando entonces el próximo lunes. Muchas gracias.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.